El siguiente sermón ha sido titulado ¿Cómo usar el Espíritu Santo de Dios número 1? El cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 20 de noviembre de 1993. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Es muy importante entender cómo usar el Espíritu Santo de Dios al avanzar en este camino, porque ahora nos enfrentamos con un gran número de problemas y dificultades. La vida en la actualidad es mucho más difícil y estresante de lo que era hace 20, 30 o 40 años. Todo eso está marcado por lo que vemos en el sistema educativo, cuando el principal problema en las escuelas era, en aquel entonces, masticar chicle, hablar en clase, salirse de la fila cuando debían esperar el almuerzo. Y en la actualidad los mayores problemas son muy, muy diferentes. Hoy en día nos enfrentamos a asesinatos, armas en las escuelas, fornicación, ilegitimidad. Y hay muchos otros problemas y dificultades que presionan a todos ahora en el mundo, en especial a los jóvenes. ¿Y cuántos de ustedes aquí sienten que tienen una cantidad excesiva de estrés, ya sea en casa o en el trabajo, como nunca antes quizá? Hace unos días hablé por teléfono con una mujer y al oírla me di cuenta de que sus problemas eran tan abrumantes o abrumadores que solamente necesitaba saber dónde estaba Dios. Fue algo interesante, traté de consolarla lo más que pude y le leí un poco de un artículo tratando de ayudarla. Ahora vayamos al Salmo 73 para ver qué es a lo que nos estamos enfrentando. Este es un salmo que hemos leído en el pasado y sin embargo, nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva, que es verdadera, que es justa, es santa y se aplica a todas las personas en todo tiempo. Ahora, cuando tenemos todas estas pruebas y problemas, si no estamos usando el Espíritu de Dios, ni orando, ni estudiando, entonces quedamos paralizados, por así decirlo, a causa de los problemas, ¿sí? O del problema en específico al cual nos podemos estar enfrentando. Si nos paralizamos es porque solo nos fijamos en el problema. Vemos el problema, nada más, pero no vamos más allá de él. Un ejemplo. A través de los años las personas se han preguntado, ¿por qué Dios ha permitido que personajes como Michael Jackson, por ejemplo, hagan lo que hace? Él gana millones de dólares, aunque todos sienten que esta persona está sexualmente pervertida de alguna forma por las cosas que hace, las canciones que canta, su estilo de vida y demás. Ahora, aplicando el ejemplo de esta persona, en el Salmo 63, nosotros debemos de pensar en que debemos de tener paciencia, porque va a llegar su día, ¿no es así? Y en cuestiones que no son concernientes a nosotros, debemos de tener la mentalidad y de pensar que Dios va a encargarse de la situación. Es una buena lección para nosotros cuando quedamos paralizados por un problema y no se lo llevamos a Dios en oración, sin usar el Espíritu, sin usar su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, ni la mente de Dios o la forma de pensar de Dios. Hay un sermón conmovedor, por así decirlo, que un ministro hace tiempo en Torrance, California, cuando yo era pastor ahí, y su sermón se trató acerca de las 14 razones por las cuales las oraciones no son contestadas. Cada una de esas 14 razones eran ciertas. Para cuando terminó de gritar y de atacar a todos los que estaban ahí sentados, estábamos temblando en nuestra silla, en nuestros asientos. Mientras iba manejando, De regreso a mi casa ese día pensé que todas las cosas eran ciertas, pero me preguntaba por qué si no simplemente nos dijo una sola de cómo hacer o lograr que nuestras oraciones fueran contestadas. Eso habría sido mejor, ¿no? Nos hubiera ayudado. Y este no va a ser un ataque verbal de cómo no está usted usando el Espíritu de Dios, sino que el punto a tratar el día de hoy es de cómo la Biblia nos ayuda a usar el Espíritu de Dios. Aquí está la trampa y como nos sucede a todos, vamos a ver lo que dice el Salmo 63. No 63, sino 7:3. 73. Verso 1. Verdaderamente Dios es bueno para Israel, incluso para aquellos que son puros de corazón. Aquí el autor, el salmista, está haciendo una declaración general para tener modales. Pero en cuanto a mí, dice, mis pies habían casi tropezado. Mis pasos habían casi resbalado porque fue envidioso del arrogante cuando vi la prosperidad del malvado. Esto se aplica a muchas personas. Porque cuántas veces hemos visto a predicadores y maestros prosperando. Podemos mencionar a Jimmy Swaggart, Jim Baker y a muchos otros que usted o yo podríamos nombrar. Y que se visten muy formalmente y están pidiendo dinero, ¿no? Donativos. Tienen muchas cosas, tienen casas, tienen dinero y muchas otras cosas, aunque sabemos que están enseñando doctrinas falsas. Vean a todas las personas que reciben millones, millones de dólares y mienten, roban, hacen trampa. Se ve la prosperidad de los malvados y después vemos nuestra propia circunstancia y pensamos y vemos que no son tan buenas, ¿verdad? O eso es lo que nuestra mente ve y es lo que nuestra mente piensa. Verso 4, aquí en el Salmo 73 dice, porque no hay angustia en su muerte. Y su fuerza es firme, sin nada los va a sacar. Bueno, eso pensamos. No están en problemas como otros hombres, es decir, como yo, ¿verdad? Eso es lo que él trata de decir. No están en problemas como otros hombres, como yo. Ni están plagados como otros hombres. Por tanto, el orgullo es una cadena alrededor de su cuello. La violencia los cubre como un vestido. Y parece que salen de cualquier problema que se les ponga enfrente, ¿no? Verso 7. Sus ojos se destacan con grosura. Tienen más que lo que el corazón pudiera desear. Se burlan y hablan con malicia. En su arrogancia amenazan opresión. Colocan su boca contra los cielos y su lengua camina a través de la tierra. Por tanto, aguas de abundancia son bebidas por ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos son los malvados quienes prosperan en el mundo. Ellos incrementan en riquezas. Y eso encaja con todas las cosas, dificultades y todas las circunstancias por las que nosotros pasamos en la actualidad. Verso 13. Con seguridad he hecho mi corazón puro en vano y lavado mis manos en inocencia. Es como decir que he tratado de seguir a Dios. Y he tratado de seguir su camino toda mi vida. Y lo único que tengo por hacer eso son problemas. Problemas, dolor, dificultad y angustia. Mis hijos no salieron como yo quería, mi trabajo tampoco es lo que yo quería o esperaba. Tal vez llegan cosas malas, como enfermedades, muerte, entre otras, ¿sí? A veces se acumula y son muchas cosas, ¿no? O pareciera que son muchas cosas. Pero ahí es cuando especialmente necesitamos usar el Espíritu de Dios. Verso 14. Dice, porque durante todo el día he sido plagado y castigado cada mañana. Parece que todo lo que hago no va a salir bien. Algunas personas se preguntan, ¿dónde está Dios en todo esto? Si digo, hablaré así. Esto realmente existe y es cierto. He aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensé entender esto fue muy doloroso para mí. Y a veces lo es. Yo le expliqué a una persona que me dijo que hubo un momento tan bajo en su vida que lo único que podía hacer era subir a una colina que está aquí cerca de Hollister y se arrodillaba y le decía a Dios: Señor, por favor, sana mi alma. Hay un salmo en el que David dice: sana mi alma, Señor, pues he pecado contra ti. Y eso le dio algo de ánimo. Esta es la situación de este hombre, ¿sí?, que leemos aquí. Él dijo, verso 16, cuando pensé entender esto fue muy doloroso para mí. En otras palabras, darse cuenta de esto, de cómo son las cosas con estas personas, y uno aquí batallando y sufriendo. Cuando pensé en entender esto fue muy doloroso para mí, hasta que entré al santuario de Dios, entonces entendí el fin de ellos. Todas estas cosas llegan porque no lo vemos desde una perspectiva eterna, desde la perspectiva de Dios. No nos acercamos a Dios lo suficiente para entenderlo realmente, como en este caso, en el santuario de Dios. Y la realidad es que si nosotros vemos las cosas desde una perspectiva, desde un punto de vista como Dios las ve, entonces todo va a estar bien a largo plazo. Ya que hay disensiones que otras personas originan, ¿verdad? Y tenemos problemas. Y una constante para todos nosotros es que diariamente tenemos que tomar decisiones. También tenemos que correr nuestro curso, al igual que todas las personas. Y no podemos tomar decisiones por otras personas, tampoco podemos vivir sus vidas. Pero desafortunadamente a veces sus decisiones llegan a estar a estrujar las nuestras, ¿no?, o nuestra vida. En algunos casos ellos saben que no deberían estar haciendo algunas cosas. He visto, por ejemplo, algunos casos en los que suceden cosas de este tipo, daños deliberados de personas que quieren hacer pasar por problemas a otros. Y eso lo hace aún más difícil de llevarlo ante Dios, ¿sí? Hay muchos casos que podíamos mencionar y ejemplificar, ¿sí? Pero aparte de eso, estamos viviendo en un tiempo en el que aquellos que se están cegando a sí mismos, sabiendo la verdad, parecen estar bien sin que nada les moleste. Verso 18, aquí mismo dice con seguridad: tú colocarás en lugares resbaladizos, tú los colocarás en lugares resbaladizos y tú los derribarás a destrucción. ¿Cómo han sido traídos a desolación? Como en un momento. Están absolutamente consumidos con sus terrores. Y pueden poner ahí el nombre de cualquier persona o de cualquier dificultad. Un ministro en el este del país ha tenido que ir a 6 funerales en las últimas 3 semanas. Un caso fue muy trágico porque fueron a la casa funeraria por un hombre que había muerto de cáncer, y sabemos que si alguien tiene cáncer y Dios no lo sana, entonces esa es una muerte segura prácticamente. Con el cambio de horario, esta persona, cuando fue estado oscuro y a esa hora, dos viudas que también asistieron al funeral iban de regreso a su casa y había un camión tratando de dar una vuelta en U, pero estaba estancado en medio del camino. Ellas no lo vieron y así murieron. Entonces él también tuvo que ir a esos dos funerales. O sea, uno tras otro. Verso 20. Como un sueño cuando uno despierta, así, oh Señor, cuando despiertes despreciarás su imagen. Dios está tratando de enviar un mensaje. Dios a veces se va a llevar a los inocentes para preservarlos de futuros daños. No sabemos. Pero estoy seguro que en el caso de esas dos viudas, van a llegar al reino de Dios. Ellas no sufrieron, pero hace que el resto de nosotros pensemos sobre lo que nos está sucediendo y sobre lo que está sucediendo en el entorno en este tiempo. Muchas personas de la Iglesia de Dios en la actualidad están en un sueño. Si no es un sueño, entonces es una nube. Si no es una nube, es caminar semidormidos. Pero vamos a ver qué dice aquí en el verso 21. Porque así mi corazón fue afligido y fui punzado en mis riñones. Tan tonto fui e ignorante, fui como una bestia delante de ti. Cualesquiera que sean los problemas que podamos tener, no terminemos siendo como el que escribió este salmo, que es un salmo de Asaf. No sé quién era el sumo sacerdote de Asaf y no sé si era un salmo de David o no lo es. Pero no nos hagamos como el ejemplo de esta persona delante de Dios al acusarlo cuando él no haya hecho lo que pensamos que debió de haber hecho. Por lo tanto, eso se vuelve una excusa para que yo no haga lo que debo de hacer. Si me explico, es como un obstáculo. Eso es lo que él está diciendo en este salmo, porque estaba dejándose llevar por su enojo hacia los impíos que estaban prosperando. Y es difícil cuando no sabe de dónde va a venir su próxima comida, ¿no? O cuando no tenemos la ropa que necesitamos o el transporte, no sabemos qué vamos a comer. Sí, no es fácil si algo nos falta y ve que todas las personas que no tienen nada que ver con Dios prosperan y gastan dinero por todos lados. Pero la lección para nosotros es no volvernos insensatos e ignorantes delante de Dios. El no desesperarnos o exasperarnos de esta forma. Verso 23 dice, no obstante, siempre estoy contigo. Está volviendo a sus sentidos, ¿no? Piensa en lo que Dios puede hacer. Y va a ser. Y preséntense ante Dios como debe ser. Presentémonos ante Dios como debemos de serlo. Y una de las cosas que debemos de tener en mente al enfrentarnos a situaciones de este tipo es que no hay nada que no hayamos recibido. Nada. Y todo nos lo ha dado Dios. Ya sea la vida física, las cosas físicas, lo que sea, Dios es quien nos ha dado todo. Entonces, dice aquí, continuando el 23, no obstante yo siempre estoy contigo, tú me has sostenido por mi mano derecha, me guiarás con tu consejo y después me recibirás para gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y aparte de ti no deseo nada en la tierra, mi carne y mi corazón fallan. Y todos tenemos nuestras situaciones particulares, todos estamos envejeciendo, nuestra carne está fallando, y hay veces en las que nuestros corazones también nos fallan porque no incluimos a Dios en las dificultades por las que nosotros estamos pasando. A veces estas son tan grandes que no vemos a Dios en lo absoluto. Es cierto, Dios no está en esas dificultades. Por eso tenemos que llevárselo a Dios y tener la perspectiva de su Espíritu y usar su Espíritu Santo. Debemos de incluirlo a Él en eso. Pero Dios es la roca de mi corazón, mi porción para siempre, porque he aquí aquellos quienes están lejos de ti perecerán, dice el verso 26. Esto es, no se preocupen, la palabra de Dios no está siendo burlada y no va a ser burlada. Y no debemos de preocuparnos porque si tenemos problemas, eso no significa que Dios nos ha dejado. Tal vez Dios quiera darnos una mayor bendición más adelante. No lo sabemos. Pero debemos de tener esa perspectiva y de tener un enfoque también de aprendizaje. Tú has destruido a todos quienes de ti van prostituyéndose. Dice el verso 27. Tal vez Dios no está destruyendo a aquellos que están prostituyéndose porque Él quiere darles un espacio para arrepentimiento. Él así trabaja y también lo ha hecho con nosotros en un determinado momento. Pero pensemos en eso, ni siquiera Dios se deleita en la muerte del impío, sino que quiere que se arrepienta y cambie. Tal vez algunas de las cosas que estamos viendo en nuestra propia impaciencia nuestros problemas y dificultades, no nos permiten darnos cuenta de que Dios está tratando de darles un espacio para que se arrepientan. No seamos como el segundo hijo del padre, el hijo pródigo, y no nos enojemos cuando haya un arrepentimiento. Verso 28, y para mí, es bueno para mí acercarme a Dios. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Si nuestros problemas y dificultades son tan grandes, entonces lo que debemos hacer es ir con Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Estoy completamente abrumado por esto. Es mucho el estrés y no puedo soportarlo. Porque a veces así nos pasa. Y sé que parece lo más miserable en el mundo y siento mucho que me haya preguntado dónde habías estado. Por favor, ayúdame y fortaléceme. Así es como debemos hacerlo. Como dice aquí. Es bueno para mí el acercarme a Dios. He hecho al Señor Dios mi refugio para que pueda aclarar todas tus obras. Vayamos a Apocalipsis 3 y veamos que esta es una de las grandes dificultades que tendremos en el tiempo del fin. Porque qué tal si todos fuéramos laodicianos desde el principio. Podría probarse cierto, ¿no? Puede ser que lo seamos. Apocalipsis 3:15 dice, conozco tus obras. Esto es a la iglesia de Laodicea. Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Me gustaría que fueras frío o caliente. ¿No es eso cierto para muchos de nosotros? ¿Cuántas veces hemos cambiado de caliente a frío? Pensémoslo. También hacemos eso cuando encontramos problemas que nos abruman y que no oramos al respecto cuando debemos y no estudiamos cuando hay que hacerlo y no usamos el Espíritu de Dios, sino que dejamos que estas cosas nos debiliten. Verso 16 les dice, entonces, porque son tibios, no son ni fríos ni calientes, los voy a vomitar de mi boca. Porque dicen, soy rico y me he hecho adinerado y no tengo necesidad de nada. Y no entienden que son desgraciados y miserables y pobres y ciegos y desnudos. Tal vez en nuestra desgracia, en nuestra pobreza, en nuestra ceguera y nuestra desnudez, vayamos a Dios y tengamos que ir ante Él y decir, Señor, esa es mi vida, por favor ayúdame, y reconocerlo. Verso 18, les aconsejo que compren de mí oro purificado por fuego. Tenemos que salir a hacer algunas compras, ¿no? Recuerdo que alguien preguntó, ¿dónde crees que estamos en la historia de la iglesia? ¿En qué era crees que estamos? Bueno, pienso que estamos en el bazar espiritual. Así que hay que ir a comprar. ¿Pero qué es lo que debemos de comprar? Esto que dice aquí. Compren de mí oro purificado por fuego para que puedan ser ricos. Y el pensamiento que viene en griego, ¿sí? Es ser ricos. Y ropas blancas para que puedan ser vestidos. La justicia de los santos. Así que, tenemos que comprar oro purificado en fuego, ropas blancas y cubrir la vergüenza de la desnudez para que no pueda ser revelada. La pregunta es, ¿realmente hemos entendido lo que significa estar completamente vestidos en Dios? Ya que nunca lo hemos entendido realmente, tal vez no entendemos cuando hay desnudez. No menciono esto para condenar a nadie, también me lo digo a mí mismo. Esto aplica para todos, ¿eh? Así que dice, habla de comprar oro, ropas blancas para cubrir la desnudez y ungir los ojos con colirio. Dice en el verso 18, y unjan sus ojos con colirio para que puedan ver. Y claro que hay que ir a comprar colirio, ¿no? Todo esto tiene que ver con el uso del Espíritu Santo de Dios. En todo esto, espiritualmente estamos en una situación en la actualidad en que muchas personas en la iglesia de Dios están en distintos grados de ceguera. Por no decir que estamos, ¿verdad? Esperemos que Dios nos esté ayudando, pero debemos estar lavando nuestros ojos. Y es por distintas razones que estamos en ese estado, ¿no? No estaba ciego hasta cierto punto el salmista, en este salmo, en el salmo 73, que acabamos de leer. Él estaba mirando las cosas desde una perspectiva equivocada. Tal vez hay ceguera por verlo equivocado, tal vez hay ceguera por falta de oración, puede ser por falta de estudio, puede ser por falta de usar el Espíritu Santo de Dios. Todas esas son distintas formas de ceguera por distintas razones. Ciertamente el salmista del Salmo 73 estaba ciego. Él no podía entender hasta que se acercó a Dios y entró al santuario de Dios para poder entender. Tendría que decir que este es probablemente un Salmo de David porque menciona el acercarse al santuario de Dios y el arca estaba en la tienda de la casa de David. Ahora, de igual forma, nosotros tenemos acceso directo a Dios. No le hemos llevado estos problemas a Dios muchas veces y después tenemos la ceguera por causa del pecado. Somos culpables del pecado y no nos queremos arrepentir muchas veces, es lo que pasa. Y pensamos que lo vamos a solucionar y después vamos a volver con Dios tan pronto como Él se encarga de la situación, en lugar de nosotros tener la iniciativa de arrepentirnos como deberíamos hacerlo. Todas estas cosas son distintos grados de falta de ropa o de ceguera, como dice en Apocalipsis 3, a la iglesia de la Odisea. Verso 19. Noten lo que dice, porque esto es importante. A tantos como yo amo, regaño y castigo. Por tanto, sean celosos y arrepiéntanse. He aquí, me paro a la puerta y golpeo. Es decir, me paro a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y tenemos dos categorías de personas. La primera es aquellos que ya están en el cuerpo de Cristo, que se vuelven complacientes y tibios, casi listos para ser expulsados o vomitados, y aquellos con los que está el Espíritu, pero no dentro de ellos. Es lo mismo en cualquiera de los dos casos. El resultado es lo mismo. Veamos cómo tenemos casi exactamente lo mismo y el consejo es idéntico. Vayamos a comprar. Si hay algún tiempo durante la historia de la iglesia de Dios, en nuestro tiempo, en que podemos comprar, es ahora. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que se tienen muchas iglesias de Dios. Está Universal, está Viviente, está Filadelfia. Y si se fijan en el directorio de las iglesias de Dios que guardan el sábado, verán que hay más de 400 que se han organizado. Así que puede ir de compras y encontrar cualquier nicho que quiera. Solamente tenemos que entender que si queremos el oro puro, vamos a tener que asegurarnos de que sea de la clase correcta. Tenemos que asegurarnos de que sea de Dios. Así que vamos a Mateo capítulo 25. Mateo 25 en el verso 1. Mateo 25, 1 dice: entonces el reino del cielo es comparado a 10 vírgenes. Aquí otra vez tenemos otra proporción de 50%. Eso también es interesante. Tenemos, o más bien hemos dicho, que estas son 5 tribus de Israel que se arrepienten y 5 que no. No estoy seguro de eso, porque eso es lo que se ha dicho en el pasado. Pero podría ser. Nosotros no lo mencionaremos como una posibilidad. Esta es una parábola, Mateo 25. Pero estos son los que estaban comprometidos con Cristo, ¿cierto? No estamos todos comprometidos con Cristo como vírgenes. Así es, eso lo podemos corroborar en 2 Corintios 4. Así que estas son las vírgenes que siguen a Cristo donde quiera que Él va, según como lo que dice Apocalipsis 14. El reino del cielo es comparado a 10 vírgenes, quienes tomaron sus lámparas y salieron a encontrarse con el novio. Y 5 de ellas eran sabias y 5 eran tontas. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra relación espiritual con Dios es que terminamos siendo insensatos. Yo he hecho eso, he hecho cosas tontas. ¿Lo han hecho ustedes? Estoy seguro que sí. Todos lo hemos hecho. No tenemos que permanecer haciendo cosas tontas. Ese es el punto. Podemos pedirle sabiduría a Dios, porque Dios es quien nos perdona y es quien nos otorga la sabiduría para aprender nuestras lecciones. Recuerden el caso de Acab, ¿sí? Si ustedes vuelven a estudiar su historia, él es un ejemplo de cómo Dios perdona, ¿no es cierto? Hay personas que han dicho que no es posible que Dios las perdone. Yo, no es posible que Dios me perdone. Bueno, ¿acaso ustedes han hecho cosas tan malas como las hizo Acab? Tan pronto como él se arrepintió, él envió a Elías a decir: he aquí mi siervo Acab. Dios dijo eso de Acab, ¿sí? Cuando él había vendido su alma antes de eso a hacer el mal. Entonces, no hay pecado del cual Dios no nos pueda perdonar si hay arrepentimiento. Y el propósito en todo esto no es la condenación, sino el arrepentimiento. El propósito en esto es volver a Dios, y es porque Él quiere que usted y yo, y tantos como sea posible, nos arrepintamos. Eso es lo que Él quiere. Ese es todo el propósito de esto. Verso 3. Aquí mismo. Aquellas que eran tontas tomaron sus lámparas. La palabra de Dios es como una lámpara. Si David dijo: tu palabra es una lámpara a mis pies, en el Salmo 119. Así que las que eran tontas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite con ellas. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver que este es el uso del Espíritu Santo de Dios, o la falta de ello. Así que en este primer caso, ellas no llevan aceite, las primeras cinco. Las lámparas que utilizaban eran pequeñas lámparas que se podían asemejar a una lámpara de aceite de oliva con una mecha colgando del caño que tienen. El aceite se carga en otro recipiente. En otras palabras, en nuestra relación con Dios, Él cuenta con que nosotros tenemos una reserva espiritual con su Espíritu Santo para saber cómo usarlo. Obviamente, en estos tiempos está en una crisis, sí, en su iglesia. Tenemos que admitirlo. ¿No fue una crisis, por ejemplo, lo que leemos en Apocalipsis 3? Sí. Entonces, aquí está la crisis. Esto es casi al final de la era y está hablando sobre el regreso de Jesucristo. Así que las insensatas, volviendo al ejemplo de Mateo 25, no llevan aceite con ellas. Verso 4. Pero las sabias tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Tenían la vasija de aceite y tenían las lámparas. Ahora, cuando el novio se fue un tiempo largo, en otras palabras, Cristo no va a regresar cuando se espera. ¿Sí? Cuando el novio se fue un tiempo largo, todas ellas llegaron a estar somnolientas y se durmieron. Todos tenemos nuestros problemas y dificultades, y todos nos dormimos cuando se apaga el interruptor. Porque aquí vamos a ver que todas se durmieron. Y así como un hombre que se despierta de un sueño, verso 6, dice que a la mitad de la noche, a la medianoche, el tiempo más oscuro, pienso que aún no llegamos a la medianoche, pero nos estamos acercando, ¿sí? Podríamos estar, no sé, simbólicamente hablando, representativamente hablando, alrededor de las 9:30, 9:45. Y en esta era, en esta época en la que nosotros estamos viviendo ahora, cada vez se vuelve más y más oscura. Entonces dice que la medianoche, y la medianoche ilustra la hora más oscura de toda la historia de la humanidad. Hubo un grito diciendo: miren, viene el novio, salgan a reunirse con él. Y sabemos que precisamente a esta hora que estamos hablando, la medianoche, la oscuridad va a cegar al mundo entero por completo. Porque ¿quién es el maestro de la oscuridad? Satanás, el diablo, ¿no? ¿Quién está edificando y formulando su propio sistema ahora? Bueno, pues él mismo. ¿Sí? Ahora es el tiempo para que Dios permita que la maldad prospere. Porque eso va a suceder. Cuando la bestia llegue al poder y el falso profeta esté ahí, será la medianoche. La medianoche está a la mitad de la gran tribulación, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo dura toda la tribulación? Bueno, sabemos que son 3 años y medio. 3 años y medio de prosperidad y abundancia y 3 años y medio de tribulación y angustia. Entonces, es la semana que queda pendiente para la profecía de las 70 semanas, ¿no es cierto? 7 años. Ahora, esos 3 años y medio últimos de tribulación y angustia nos van a llevar al retorno de Jesucristo. Podría ser que la medianoche sea cuando cambie de paz y prosperidad a tribulación, pero no lo sabemos. Solamente mencionamos esto como una posibilidad. Así que a la medianoche, en esta parábola de las vírgenes, hubo un grito diciendo: miren, viene el novio, salgan a reunirse con él. Hay muchas cosas aquí hacia las que podemos mirar. Esto también está basado en la parábola de lo que era una costumbre en Israel y Judá, y era que cuando los novios se comprometían, bebían una copa de vino del compromiso. Generalmente el novio volvía dentro de un año, la novia por su lado se quedaba en la casa de su padre. Y pueden conectar esto al caso de María y de José. María estaba prometida a José, y en el tercer mes se enteró que estaba embarazada y él iba a deshacer el compromiso para divorciarse de ella. Cuando el novio venía y ellos bebían del vino, eso sellaba el pacto del matrimonio. Esa era una costumbre que se tenía en aquella época, en aquel entonces. Ahora piensen en lo siguiente. ¿Qué dijo Jesús en la última Pascua? Ya no beberé del fruto de la vid hasta que beba de nuevo con ustedes en el reino de Dios. Ahora, ¿cuál es una de las primeras cosas que va a suceder para nosotros en el reino de Dios? La boda de la novia y el cordero. Debemos renovarlo cada año porque seguimos esperando y demostrar que estamos esperando fielmente por el novio. ¿Cierto? Entonces sale el grito y viene el novio, verso 7. Dice que todas aquellas vírgenes se levantaron y ajustaron sus lámparas, es decir, se prepararon, estaban haciendo todo lo que necesitaban hacer en ese momento. Y las tontas dijeron a las sabias: denos algo de su aceite porque nuestras lámparas están apagando. Pero las sabias respondieron diciendo: no, no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Pero en su lugar, vayan aquellos que venden y compren para ustedes mismas. Cuando leí eso por primera vez pensé: ¿no se supone que los cristianos deben de ser dadores? ¿O no se supone que deben de estar compartiendo? Bueno, ese no es el punto en esta parábola. El punto es que nadie puede tomar decisiones por alguien más, que nadie puede acercarse a Dios por usted y que nadie puede darle el Espíritu Santo de Dios excepto Él. Yo no puedo ir con usted a decirle que me dé de su Espíritu porque si no, no voy a llegar al reino de Dios. De igual manera, usted tampoco puede venir conmigo y pedirme que le dé de mi espíritu para que pueda estar en el reino de Dios. No funcionan así las cosas. ¿Qué sucede entonces con la presencia física dentro de una estructura corporativa para las personas que piensan que su asistencia automáticamente los va a llevar ahí? Bueno, pues sorpresa, va a llegar el día de la compra. ¿Sí? Verso 9. Pero las sabias respondieron diciendo: no, no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Ahora, podemos nosotros, que hemos estado juntos durante muchos años, posiblemente transmitir exactamente lo que hemos aprendido a través de los años a alguien que va llegando, pues no, ¿verdad? Pero tenemos y podemos enviarles un paquete con información porque están comprando espiritualmente. podemos ayudarlas con información, con atenderlas con sus preguntas y demás. Podemos enviarles material y ayudarlos con todas las ganas, ¿sí? Pero no podemos transmitirles en automático todo lo que hemos llevado años aprendiendo. Y las sabias le dicen a las insensatas, en su lugar vayan y compren a aquellos que venden y compren para ustedes mismas. Y dice aquí que mientras ellas fueron a comprar, el novio vino y aquellas que estaban listas fueron con él a la fiesta de bodas y la puerta fue cerrada. Cuando leí eso por primera vez no creí que fuera posible que hubiera aquellos a los que se les cerraría la puerta en la cara. Sin embargo, ahora veo que vendrá el tiempo en que sea posible que la puerta se cierre en la cara de alguien. Y nosotros continuamos leyendo aquí en el verso 11, dice: y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo: verdaderamente les digo, no las conozco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tuvo suficiente del Espíritu de Dios para que él pudiera identificarlo como uno de los suyos. Increíble. Es algo para meditar. Y es posible que nos llegue a pasar a nosotros si no tenemos cuidado de hacer esto. No es la intención dar un sermón intimidante, ni conmovedor, ni que ataque a nadie. Porque las cosas como son ya son suficientemente difíciles. Pero esperemos que aquellos que están en esa condición se recuperen antes de que llegue ese tiempo. Y si nosotros estamos dentro de ese grupo, entonces tomemos acción. Y tomemos cartas en el asunto. Así que él nos da una advertencia en el verso 13. Vigilen, por tanto, porque no saben el día ni la hora en la cual el Hijo de Hombre viene. Asombroso. Ahora llegamos a la siguiente parte de Mateo 25, que es muy interesante. Verso 14 dice: porque el reino del cielo es como un hombre dejando el país, quien llamó a sus propios siervos y les entregó su propiedad. Recuerden, no hay nada que no hayamos recibido. El Espíritu de Dios, el llamamiento de Dios, el entendimiento de la palabra de Dios, todo hemos recibido. El regalo de lo que es la palabra de Dios y todo lo que tenemos viene de Él. Y esto muestra que debemos estar haciendo cosas, porque el Espíritu de Dios va a guiarnos, nos va a ayudar y nos va a encaminar. Pero no va a hacer las cosas por nosotros. Tenemos que estar haciéndolo al ser guiados por el Espíritu. Vamos a ver esto claramente. Verso 15. Dice: entonces a uno de los siervos le dio 5 talentos, y a otro 2 y a otro 1. A cada uno le dio de acuerdo a su propia habilidad, e inmediatamente dejó el país. Entonces aquel que había recibido 5 talentos fue y comerció con ellos e hizo 5 talentos adicionales. ¿Cómo lo hizo? Porque fue a comprar y a vender, ¿no es cierto? Hizo algo con lo que se le dio. ¿Qué es con lo que nos podemos identificar acerca de comercializar, comprar y vender? A veces no entendemos estas parábolas porque no hemos entendido la intención que hay detrás. Hay algo característico en el aspecto de comprar y vender, y es algo por lo que pasan todas las personas en ese rubro, aún los profesionales, y es que solamente se puede obtener algo de mayor o menor valor. ¿Y qué sucede con las personas que están obsesionadas con comprar y vender? Que nunca están satisfechos. Ese es el punto, hermanos. Lo que sea que tengamos ahora, nunca deberíamos estar satisfechos pensando que eso nos va a bastar o nos va a ser suficiente el día de mañana. Es muy distinto de lo que dijo un ministro al que citaron diciendo: ya no tengo que estudiar mi Biblia, porque ya la conozco. Bueno, él va a terminar siendo como el que tenía un talento. Y pienso que Dios nos da una advertencia con esto para que no caigamos en lo mismo. Porque nosotros tenemos que hacer, necesitamos hacer con el Espíritu Santo de Dios.